José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Cuando abrimos este tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en la línea editorial reflejamos la catequesis de ayer del Papa Francisco sobre la diversidad de carismas en la vida de la Iglesia. La experiencia más bella, decía el Papa, es descubrir de cuántos carismas diferentes y de cuántos dones de su Espíritu colma el Padre a su Iglesia. Y esto no debe ser visto como un motivo de confusión o de malestar. Son todos regalos que Dios hace a la comunidad cristiana para que pueda crecer armoniosa en la fe y en el amor como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. El mismo Espíritu que da esta diferencia de carismas es el que hace la unidad de la Iglesia. Tantos dones diferentes, porque somos todos hijos de Dios y todos amados de un modo que es único. ¡Ay, entonces!, exclama el Papa, si estos dones se convirtieran en motivo de envidia, de división o de celos. En la comunidad cristiana necesitamos todos los unos de los otros, y todo don recibido se actúa plenamente cuando es compartido con los hermanos por el bien de todos. Esta es la Iglesia. Y cuando la Iglesia, en la variedad de sus carismas, se expresa en comunión, no puede equivocarse. Es la belleza y la fuerza de eso que la tradición llama el sensus fidei, de aquel sentido sobrenatural de la fe que es dado por el Espíritu Santo para que, juntos, podamos entrar en el corazón verdadero del Evangelio y aprender a seguir así a Jesús en nuestra vida. Terminaba Francisco pidiendo que crezca en nosotros la capacidad de amar a la Iglesia y de aceptar en ella todos los carismas que el Espíritu suscita. Vamos a comenzar nuestro recorrido informativo en el Espejo, como siempre hacemos, avanzándoles las principales noticias de esta jornada, que luego ampliamos en el tramo final del Espejo, y hoy lo hacemos con Álvaro Real. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, José Luis.
Pues en Madrid ha finalizado este mediodía la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que, entre otras cosas, se ha aprobado la nota "Defender la vida humana es tarea de todos".
En ella los obispos hacen de nuevo oír su voz en defensa de los más débiles. La vida humana es sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los gobiernos, explican los obispos. Escuchamos al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo.
No se puede construir una sociedad democrática, libre, justa y pacífica si no se defienden y respetan los derechos de todos los seres humanos, fundamentados en su dignidad inalienable y especialmente el derecho a la vida, que es el principal de todos.
Los obispos muestran la triste excepción española que considera el aborto como un derecho y afirman que es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay bienes, como el de la vida humana, que son innegociables.
También tendremos tiempo y espacio para la actualidad del Vaticano.
Hoy ha comenzado la reunión de nuncios de Oriente Próximo con los superiores de la Curia Romana, presidida por el Papa Francisco, y se está celebrando la Asamblea Plenaria de las Conferencias Episcopales de Europa, que aborda el tema de la familia y su crisis y desafío en la Europa actual.
Gracias, Álvaro. Pues toda esta información la ampliamos después de nuestra entrevista en la parte final de este programa, pero ya se puede ir consultando especialmente esta importante nota de la Comisión Permanente para defender la vida, tarea de todos, en nuestra página web, en cope.es, y también a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope, y también les esperamos en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Hoy vamos a empezar, por lo menos aquí en el Espejo vamos a empezar, la campaña del Domum 2014. Nos vamos a hacer eco de la exposición y del espacio permanente Domum al Descubierto, que fue inaugurado ayer, y va a estar con nosotros el director de Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil. Y ahora vamos a ver buen cine y a saber qué novedades se están cociendo en ese mundillo con Infawatt, como siempre. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya nos comentabas algo la semana pasada sobre los premios Signis en el Festival de San Sebastián. Del palmarés oficial ha habido sobrada información, pero quizá de esto bastante menos.
Sí, pues bastante menos. El jurado Signis Internacional ha concedido un premio y una mención. El premio para una película sueca titulada Segunda Oportunidad, de Susan Bier, sobre un padre que se enfrenta a una inesperada tragedia familiar. El jurado internacional de Signis dice en su justificación del premio que es una parábola de la vida, que nos invita a mirar sin prejuicios y con esperanza el modo en que cada uno ejerce su libertad. Así que tiene muy buena pinta y estaremos pendientes en cuanto se estrene. La mención ha sido para Loreac, de Jon Garoño y José Mari Goenaga, que han rodado la primera película enteramente en vasco y es muy poética. Y también estaremos atentos a ella.
Bueno, pues de esas cosas hablaremos cuando las tengamos en pantalla. Cuéntanos algún estreno para esta semana.
Pues mañana se estrena El Veredicto, un drama de nacionalidad belga con guión y dirección de Jan Verheyen. Y aunque los actores que tienen no son muy conocidos para nosotros, están interpretados por actores muy potentes y convincentes.
Es un título que sugiere que nos encontramos ante, no sé si la clásica película de juicios.
Bueno, es película de juicios y mucho más. Luke es un hombre casado, con éxito profesional, con una hija, con una vida feliz. Y una noche, por una fatídica circunstancia, se ve despojado de todo lo que daba sentido a su vida. Aunque está destrozado, al principio confía en la justicia, pero un puro error burocrático hace que el culpable de su desgracia quede libre. Asistimos entonces a su lucha hasta llegar al veredicto. La película pone en evidencia las limitaciones del Estado de Derecho, cuando las leyes, al hacer justicia, no hacen lo que es justo, aunque sea evidente. Cuando parece que se protege más al culpable que a la víctima, la situación de impotencia puede provocar en los afectados la tentación de tomar la justicia por su mano.
Desde luego es un tema caliente que se relaciona con muchos casos que vemos en la actualidad, en las noticias de todos los días, y que crean un gran debate en nuestra opinión pública.
Sí, bueno, es que El Veredicto es una película que provoca el debate. La situación límite del protagonista hace que miremos el problema desde distintas perspectivas. Hay algún personaje que es abiertamente turbio, cargado de intereses, pero la mayor parte de ellos se encuentra en una situación que no es fácil resolver, precisamente porque el Estado de Derecho tiene sus limitaciones y sus vulnerabilidades, pero es Estado de Derecho. Y el sistema está encarnado por personas de carne y hueso, que unas veces por error y otras por irresponsabilidad pueden provocar situaciones indignantes. Pero otras veces es la letra de la ley la que permite la injusticia.
Pero no podemos ampliar aquí más este debate, lógicamente, aunque sería muy interesante.
Bueno, pues lo dejamos aquí para quien quiera ver El Veredicto y el debate para los espectadores, que yo creo que jóvenes y adultos lo disfrutarán.
Vamos a ver qué veredicto dan nuestros oyentes a esta película que nos recomienda hoy Ninfa. Seguro que será bueno. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
Como te venimos contando, además, esta madrugada se ha diagnosticado el primer caso de ébola fuera de África. Ha sido dentro de Estados Unidos.
Se trata de Juan Pablo Colmenarejo.
Hay protestas convocadas hasta ahora frente a los ayuntamientos de toda Cataluña y alentada por los medios de comunicación de la Generalitat. COPE en Barcelona.
José Luis Pérez.
Una contundente reacción policial del domingo frente a los estudiantes.
Gracias, Pablo. Esa es la situación a esta hora, última hora de la tarde, en Hong Kong.
COPE. Estar informado.
La bruja era hermosa y amable, pero al subirle el precio su compañía, se volvió horrorosa y desagradable.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Soy Luis María Uribe, misionero en Corea del Sur desde hace 28 años. Trabajo en un sanatorio con leprosos. Muchos fueron abandonados por sus familias a causa de la lepra, pero encontraron a Jesús en la entrega total y alegre de los misioneros. Para mí es una gozada convivir con los enfermos.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora en domum.org.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te regalamos un 10% de descuento en nuestro programa Viajeros Mayores de 60. Haz ya tu reserva, solo es hasta el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Falta mucho, papá.
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña en el espejo el director de Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil. Con él comenzamos la campaña del Domum 2014. Vamos a hablar de la exposición Domum al Descubierto y del espacio abierto y permanente que durante estas semanas, hasta que llegue el domingo 19 de octubre, pues se va a poder visitar, y donde van a hablar y se van a tener ocasión de comprobar muchísimos testimonios, muchos debates en torno a lo que es el Domum. Antes de conversar con nuestro invitado, hoy Ana Almazán nos ofrece su perfil en el espejo.
Yo que he llegado el primero.
Hace 68 años, Beganzones, un municipio segoviano de 200 habitantes, vio nacer a nuestro invitado. Aunque tuvo que irse muy pronto al seminario de Segovia, a los 11 años siempre ha tenido a su pueblo en el corazón. Por eso cada año nunca se pierde tres citas importantes: Todos los Santos, que él mismo celebra una misa en el cementerio; la Semana Santa; y el Corpus, uno de sus días preferidos, cuando las danzas típicas segovianas invaden las calles de la localidad, con melodías como estas que escuchamos de fondo, del que nuestro invitado es muy fan. La vocación de Anastasio Gil siempre había sido clara: la enseñanza. Fue profesor del Colegio Monte Alto, delegado de catequesis, incluso escribió libros sobre el tema. Pero en 1999 su vida dio un giro radical, cuando entró en la dirección del Secretariado de Misiones. A ello se dedica las 24 horas y los 365 días al año. Tiene poco tiempo, pero siempre que se coge vacaciones hace dos escapadas a su pueblo, claramente, y a Latinoamérica, para visitar a los misioneros españoles y conocer más de cerca su labor, que él coordina desde España. Anastasio Gil es director nacional de Obras Misionales Pontificias y hoy nos va a hablar no solo de la campaña, sino también de todas las iniciativas y actividades que hay en torno al Domum, que comienza esta semana.
Pues vamos a saludar a nuestro invitado, Anastasio Gil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Anastasio, y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis.
Yo no sé si
a todos tus oyentes, nuestros oyentes.
Oye, yo no sé si este mes de octubre para ti es el preferido o es un mes maldito, porque desde luego es un mes de muchísimo trabajo y ajetreo.
Bueno, yo creo que son los 365 días del año de un trabajo inmenso, pero muy gratificante, porque es seguir y acompañar a todos y cada uno de los misioneros españoles. No te puedes imaginar las satisfacciones que recibimos estar en contacto con estas personas que para nosotros son el punto de referencia. Evidentemente, el mes de octubre, como cualquier otra jornada de misiones, pues genera un plus de trabajo, pero lo recibimos con mucha alegría y mucho gozo.
El lema de este año, con los misioneros renace la alegría, me lleva a hacer una pregunta que puede parecer obvia, pero me interesa que la desveles un poco. ¿Por qué renace la alegría como fruto de la misión?
Si tuviéramos tiempo, me hubiera gustado ver y leer los testimonios de tantísimos misioneros que nos han expresado por escrito cómo en su labor de misioneros han comprobado, han verificado, han experimentado que renace la alegría. Cuando un misionero llega a visitar a un enfermo, cuando administra un sacramento, cuando es solicito para atender una necesidad urgente, cuando es medio para devolver la dignidad que alguien, como excluido, la ha perdido. Esta es la labor del misionero. Por eso nosotros, en Obras Misiones Pontificias, después de una reflexión y una lectura pausada del mensaje del Papa, dijimos: este puede ser el lema. La frase literal del Papa es: con Jesucristo nace y renace la alegría. Pero nosotros quisimos simplificarla un poquito, y me parece que renace la alegría, por el eco que estamos teniendo, ha sido un acierto.
Porque es que los misioneros, de todas maneras, son los que llevan a Jesucristo, porque ya lo dice el apóstol: si no hay quien lo predique, si no hay quien le anuncie, pues ¿cómo lo van a conocer?
Lo que sucede es que cuando un evangelizador parece que lleva a Dios, Dios le hace ver su pequeño error. No es él el que lleva a Dios, sino que Dios le precede. Y Dios y Jesucristo están ya en el corazón de cada una de las criaturas. Por eso el renace es como quitar la costra que está en el interior de un brasero para que aparezca la llama del brasero. Esa es la labor del misionero, que de una forma sacramental se verifica y se hace de forma sobrenatural en el sacramento del bautismo, fundamentalmente. pero no es que llevemos a Dios, es que Dios ya ha ido por delante y allí está, en el corazón de cada una de esas personas y sobre todo de aquellas personas que no han tenido la oportunidad de descubrir que son hijos de Dios, que Dios es su Padre. Esta labor es lo más grande que pueden hacer los misioneros.
Pero incluso eso que ya está en el corazón necesita tomar un rostro de carne y hueso, el rostro de Jesús, que tiene palabras, que tiene un lugar donde vivir, que es la comunidad cristiana. Todo eso también es objeto de la misión y de la construcción que nuestros misioneros llevan a cabo en los 5 continentes.
Naturalmente, en este momento de explosión, porque la Iglesia Católica a veces desde Occidente nos parece que estamos en momentos difíciles. No, estamos en momentos de verdadero Pentecostés, de explosión de la gracia de Dios, de la predicación y del Evangelio. Hay un reto, lo veíamos en la Asamblea General de Directores Nacionales de este año, en mayo, en Roma, y es la consolidación de esas comunidades cristianas que han ido naciendo. Fíjate tú que en muchos países los cristianos es la segunda, la tercera o en todo caso la cuarta generación, uh-huh. pero es de reciente implantación y aquello tiene que crecer. ¿Cuál es el indicador de una madurez de esas comunidades que paulatinamente han sido cuidadas por el misionero, por la labor del misionero, por la formación, por la celebración de la fe, por el ayudar en las tareas humanas de educación, de la salud, de la convivencia, de la familia? ¿Cuál es el principal educador? Cuando Dios hace brotar en el interior de esa comunidad una vocación a la vida consagrada, una vocación al sacerdocio o una familia que va creciendo y va madurando poco a poco. Y ahí surgen unos personajes extraordinarios y absolutamente desconocidos para la misión, que son los catequistas misioneros. En la Iglesia, en los 1.103 territorios de misión, los verdaderos evangelizadores ocultos y silenciosos son esos laicos que están en las pequeñas comunidades alimentando la fe, ayudando a sus paisanos, a sus coetáneos, y cuando llega el misionero están suficientemente preparados para celebrar la Eucaristía. Aquí a veces en un pueblo pequeño, antes he oído con verdadera emoción cuando ha hecho referencia a mi pueblo, 200 habitantes, si no hay misa el domingo parece que es una catástrofe, y de hecho lo es porque es el Día del Señor. En cambio, en estas comunidades, pues a lo mejor celebran la misa, la Eucaristía, 2 veces al año, 3 veces al año, 1 vez al mes. Bueno, pues eso lo preparan los catequistas misioneros.
Háblanos de cómo se van a preparar esa gran fiesta del domingo 19 de octubre, que es el día que todos tenemos en la cabeza como la celebración del Domun. Va a haber un espacio abierto permanente durante estas semanas. Ayer se abrió la exposición El Domun al Descubierto en el Centro Cultural Arganzuela de Madrid, pero para todos los, no solamente para los madrileños, para todo el mundo, queremos conocer pues todo lo que habéis preparado desde Obras Misionales Pontificias, para que no sea llegar y, por así decir, y besar el santo, sino toda una preparación espiritual.
Sí. No, sería un error considerar el día del Domun como el día que yo voy a misa y de un gesto heroico de generosidad doy un poquito más en la colecta y ya me quedo tranquilo hasta el año que viene. Sería un error.
Esas ironías en la radio no sé si se captan, pero bueno.
Bueno, pues lo digo con toda claridad, como castellano viejo que soy, ¿no? Es decir, la labor misionera, que nadie lo entienda como una búsqueda de una limosna que a alguien le sobra o que quiere dar porque le caen bien los misioneros. Efectivamente, toda ayuda económica es bien recibida, es absolutamente necesaria. Y además aprovecho la circunstancia para dar gracias al pueblo español y a todos los que nos oyen, porque el año pasado, a pesar de estar en una situación de crisis, sin embargo, el Domun, la gente aportó un millón largo más que el año anterior. Y España sigue siendo el segundo país del mundo que más colabora económicamente. Pero siendo esto importante, no es lo más importante. Es la conciencia misionera de saber que la Iglesia somos todos, que estamos en todas partes y que me interesa lo que sucede en cualquier lugar del mundo, como ha sucedido recientemente y de modo inopinado y desgraciado con la muerte de estos dos hermanos hijos de San Juan de Dios, muertos por el ébola. Claro, y cada diócesis tiene su propia autonomía y tiene sus propias formas de ser. Nosotros ofrecemos aquí el material que nos es solicitado por las delegaciones, pero viniendo a Madrid, que tal vez es la parte más específicamente nuestra, pues hemos montado una exposición misionera en un centro cultural que nos ha ofrecido gratuitamente el Ayuntamiento de Madrid. Es la primera vez que salimos del ámbito eclesial para ofrecer a la gente que pasa por la calle pues la posibilidad de conocer qué es esto del Domum. Por eso el título, el Domum al descubierto. Y ayer que tuvo la inauguración fue una cosa maravillosa descubrir cómo la gente que pasaba por la calle se quedaba mirando la pancarta que invita a entrar, ver y contemplar en su interior la vida de los misioneros. Uno de los espacios más visitados y alabados es los 77 carteles del Domum en toda su historia en España. Esto va a estar expuesto durante todo este tiempo hasta que llegue el día del 19. Domum, el día 19, en el Centro Cultural Arganzuela, en la calle Canarias número 17. Y allí mismo tendremos algunas actividades de carácter de testimonios misioneros. Esta misma tarde tenemos un coloquio entre un filósofo, Javier Gomá, y un obispo misionero, Juan José Aguirre, sobre la figura, cómo la persona del misionero colabora con la humanidad, el bien que están haciendo los misioneros. Ayer decía yo a un grupo de periodistas que se acercaron a la inauguración, decía, es que la verdadera marca España son nuestros misioneros, porque son los que muestran ante el mundo entero la dimensión humanitaria, solidaria de la persona humana, mucho más incluso de las creencias.
Pues Anastasio,
dime,
nos tenemos que ir despidiendo, pero
ya lo siento,
pero tú te, pues no, pero no lo sientas porque vamos a ir siguiendo con mucho detalle esos testimonios a lo largo de estas semanas, que son también una enorme riqueza para nuestra antena y para nuestros oyentes, así que cuenta con ello. Esto no ha hecho más que empezar.
Muchas gracias.
Muchas gracias y un fuerte abrazo. Anastasio, hasta luego. Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Álvaro Real. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, José Luis?
Pues vamos a empezar hablando de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que una vez finalizados sus trabajos ha aprobado la nota titulada Defender la vida humana es tarea de todos.
La vida humana es sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los gobiernos, explican los obispos. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, explicaba en rueda de prensa la responsabilidad política ante estos temas.
En este sentido, es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos.
Los obispos muestran su apoyo a las asociaciones eclesiales y civiles que trabajan en favor de la mujer embarazada.
Es verdad que, como nos advierte el Papa Francisco, aún hemos de hacer más para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias.
La Comisión Permanente ha abordado muchos otros temas. Los obispos han analizado con preocupación la situación de los cristianos en diferentes partes del mundo y han hablado de los actos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Para estos actos han aprobado la inauguración del año jubilar del quinto centenario, presidida por el arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, el jubileo de los obispos con una peregrinación a Ávila al concluir la Asamblea Plenaria de Primavera, el Encuentro Europeo de Jóvenes del 5 al 9 de agosto y la clausura del año jubilar el 15 de octubre.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, porque allí el Papa Francisco ha presidido el comienzo de la reunión de nuncios en Oriente Próximo con los superiores de la Curia Romana.
Hasta allí nos vamos para conocer toda la actividad de hoy en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues ha empezado a las 9:30 esta reunión y el Papa ha estado con ellos apenas 10 minutos, porque a las 9:45 tenía ya otra cita. Pero sabemos que eran 24 personas reunidas en la biblioteca de la Secretaría de Estado, que las reuniones seguirán hasta el sábado día 4 y que están los nuncios de Egipto, Jerusalén, Palestina, Jordania, Irak, Irán, Siria, Líbano y Turquía, entre otros. Sabemos que el Papa ha estado después con su santidad Mardinka IV, el patriarca católico de la Iglesia Asiria de Oriente, y también con los miembros del Pontificio Consejo Justicia y Paz, a quienes les ha dicho, por cierto, que el aumento de las desigualdades y de la pobreza ponen en riesgo la democracia inclusiva y participativa tal y como la conocemos, porque esa presupone siempre una economía y un mercado que no excluye, en el que somos todos iguales. Y esta tarde empieza también una cita importante a las 4:30, Matrimonio y Familia, la paradoja europea, en Roma, en la Domus Pacis, todos los presidentes de las conferencias episcopales de Europa. Por supuesto, está Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid. La primera cita, como digo, es a las 4:30 con la inauguración de Ángelo Bañasco.
Gracias, Paloma. Salimos de nuevo de nuestras fronteras. Los obispos bolivianos han escrito una carta pastoral ante las próximas elecciones generales.
El texto explica que la transparencia es la única garantía de la credibilidad de los procesos electorales y subraya que las presiones, los insultos, las descalificaciones y cualquier forma de amenaza y agresión atenta contra los derechos fundamentales. Corresponsal en Sudamérica, Ernesto Coco.
De cara a las elecciones generales que el próximo 12 de octubre se llevarán a cabo en Bolivia, la Conferencia Episcopal de este país ha emitido un extenso comunicado donde encomiendan este proceso electoral al Dios de la historia y de la vida, conscientes de que sin él, incluso la prosperidad va acompañada de una terrible pobreza espiritual, haciendo propias las recientes palabras del Papa Francisco. Los obispos destacan en el escrito que la transparencia es la única garantía de la credibilidad de los procesos electorales, por lo que resulta muy importante que tanto las autoridades como los operadores de los órganos electorales extremen todos los esfuerzos para garantizarle a la población un proceso imparcial. La Iglesia Católica también recomienda que se faciliten y apoyen las iniciativas de observación y control ciudadano por parte de organismos nacionales e internacionales que gocen de credibilidad y destaca también, con el mismo énfasis, que todo lo que impida o condicione el voto en cualquiera de sus maneras hieren la dignidad de las personas.
Pues hasta aquí nuestro tiempo informativo en el espejo. Mañana, como todos los viernes, tiempo para nuestras emisiones diocesanas, el testimonio y la vida de la iglesia más cercana a cada uno de ustedes, y también por la noche, a las 11, la linterna de la iglesia con el análisis de toda la actualidad eclesial. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE y con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana, buenas tardes.